COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El Tribunal Supremo se opone a la subida escalonada de los caudales ecológicos del río Tajo en el tramo que afecta al trasvase y en una sentencia que hemos conocido hoy determina que esa subida debe ser inmediata porque se trata de zonas protegidas. La sentencia hace referencia al tramo comprendido entre el embalse de Bolarque en Guadalajara hasta el final de Valdecañas en las provincias de Toledo y Cáceres y ha caído como un nuevo jarro de agua fría en la región de Murcia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro y es tiempo de noticias de la comunidad en La Linterna. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado la sentencia, la sexta ya en el mismo sentido por el Supremo, y da por finiquitado el trasvase tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Escuchamos a Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha.
Que es una nueva sentencia que viene a poner un broche extraordinario y blinda una posición irreversible. Y es que se pongan como se pongan, el trasvase es historia tal y como se concibe. Y hay que conceptuarlo ahora como un elemento complementario para el Levante, en ningún caso como un elemento básico.
Mientras, aquí en la región de Murcia, el Ejecutivo del Partido Popular estudia la sentencia del Supremo y el efecto que puede tener. Y lo hace tras el rechazo de ayer en el Congreso de los Diputados de su iniciativa precisamente para blindar el trasvase. Los populares solo contaron, ya saben, con el apoyo de Vox y de Unión del Pueblo Navarro. Por eso hoy, desde el Partido Popular han criticado con dureza la posición adoptada por los diputados del Partido Socialista Murciano, que ayer volvieron a ser más leales a Pedro Sánchez que a los intereses, dicen, de la región. Es lo que entiende el portavoz popular, Joaquín Segado.
El PSOE ayer votó no a la región de Murcia, votó no a nuestro desarrollo, votó no a defender nuestros derechos y votaron sí a condenar a miles de familias en esta tierra. Este es el nuevo PSOE, el que votó no al trasvase y el que sigue sometido a las directrices y a las órdenes de Pedro Sánchez.
El PSOE murciano, por su parte, dice que el trasvase no se va a cerrar y ante esta nueva sentencia del Supremo, su secretario general, Francisco Lucas, ha pedido esta tarde rigor y responsabilidad y también dice el refuerzo de alternativas como la desalación. Y entre tanto, llueve y lo ha hecho de forma intensa hoy, esta tarde, en parte de la región. Solo en Lorca, por ejemplo, fíjense, se han registrado precipitaciones de hasta 21 litros por metro cuadrado en apenas dos horas, sin que se hayan producido incidencias. La comarca de Lorca, como la del noroeste, está afectada hasta las 10 de la noche por una alerta amarilla por fuertes precipitaciones que podrían ir acompañadas de granizo. Y en tribunales, hace apenas unos minutos, hemos conocido que la titular del juzgado número 2 de Cartagena ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por el crimen de un joven de 18 años cometido el pasado domingo en Los Barreros. Se le investiga por un delito de asesinato. Y hoy ha estado en Murcia la reina Letizia. El Teatro Romea de la capital murciana ha acogido la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Ha sido la reina la encargada de presidir un acto en el que la monarca hablaba así de la importancia que adquiere Cruz Roja, especialmente ahora en tiempos de incertidumbre.
Cruz Roja no va a permitir que se gasten estas palabras porque son los valores que pone en marcha cada día con sus acciones y sus resultados. Y porque son sus referencias constantes para seguir trabajando. Por eso tenemos que dar gracias a la sociedad. Es la sociedad española en su mayoría la que respalda la acción de Cruz Roja. Y en tiempos de duda, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de ciertos cuestionamientos y de una enorme complejidad que a veces es inabarcable.
También se ha referido la reina Letizia a los valores que encarnan los cinco ganadores de este año por Cruz Roja y a las palabras que se han escuchado. Así hablaba sobre la periodista Almudena Ariza, el profesor y escritor César Bona, la delegación de la Cruz Roja en Burkina Faso, la activista social Emilia Lozano y la ONG africana Nasco Feeding Minds. El escritor Bona ponía el acento hoy en el nivel humano de los galardonados y de lo que ellos debe aprender la sociedad.
Es que tendría que hablar de cada uno de ellos, porque ya digo que ayer estábamos cenando y bueno, todo lo que contaba Usman, lo que contaba Cruz Roja de Burkina Faso, lo que contaba Emilia, toda la vida que ha llevado sacando a chicos y chicas de la calle, ya digo que es impresionante. Yo me acordaba de esta gente que está sentada a lo mejor en el sofá y se queja de cosas, digo, tenemos que levantarnos y dar un paso. Y claro, desde el punto de vista de la educación, creo que son un grandísimo ejemplo.
Una de las anfitrionas del acto de hoy ha sido la presidenta de Cruz Roja en la región de Murcia, María Teresa Sánchez, hablaba así de cómo un día tan importante para esta ONG es también un día muy importante para la región.
Y para la región de Murcia lo importante que es, y para la ciudad de Murcia uniéndose al 1200 aniversario, pero sobre todo para la región de Murcia, es que estamos celebrando la región de Murcia el Día Mundial de Cruz Roja con 191 países más.
Y en clave económica, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y Financiera, la AIREF, estima que el Gobierno de Murcia va a alcanzar este año 2025 un déficit del 1,6% del Producto Interior Bruto Regional. Es algo, una cifra que irá descendiendo progresivamente hasta alcanzar en 2028 y 2029 el 1,2%. Sin embargo, la deuda, aunque va a caer ligeramente este año con respecto a 2024, se va a ir incrementando progresivamente, según las previsiones de la AIREF, hasta alcanzar en el año 2029 el 32% del Producto Interior Bruto Autonómico. Y sin dejar la economía, sepan también que las medidas de moderación fiscal del Gobierno regional han ayudado, lo hemos conocido hoy, a 230 empresas familiares en los dos últimos años. La región de Murcia dispone de una bonificación del 99% para la transmisión de una empresa a un familiar, así lo recordaba hoy el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín.
Iniciativas, en muchos casos pioneras, que tienen que ver, por ejemplo, dentro de nuestro ámbito normativo, con una bonificación de hasta el 99% del impuesto de sucesiones y donaciones para la transmisión empresarial. Muchos empresarios nos planteaban el problema de la elevada carga fiscal que suponía dejar la empresa a sus hijos en herencia. Porque en una empresa familiar, obviamente, va de padres a hijos. Pues sí, dejar la empresa a los hijos va a suponer una factura fiscal que va a posibilitar incluso que no se produzca esa transmisión y que se prefiera cerrar la empresa. El Gobierno regional no podía permitirlo.
Murcia podría perder en pocos años la mitad de su ocio nocturno. Es la advertencia que ha lanzado hoy la Asociación de Hostelería y Turismo, OITU, ante las repercusiones que está teniendo ya la ordenanza de la capital que obliga a los bares situados en las calles de menos de 7 metros de anchura a apagar la música a las 12 de la noche. Una normativa que ya afecta a 17 de los 34 pubs que hay en la capital. Además, impide que se abran nuevos locales. La restricción de los 7 metros se suma a otra, la de que entre un local y otro tiene que haber una distancia mínima de 65 metros. El presidente de OITU es Jesús Jiménez.
La medida de los 65 es bueno, evita concentraciones, pero los 7 metros hay que eliminarlo. ¿Y eso permitirá que haya más locales o no? No lo sé. Lo que sí va a permitir es que los que están con licencias de toda la vida no tengan que cerrar por ruina porque te dicen, no, si yo no te cierro, te corto la música a las 12, ya, pues me corto la música a las 12 y mi negocio, el 80% de mi negocio está a partir de las 12 de la noche, pues la verdad que me dejan muerto.
Nos vamos hasta Cartagena. Allí una veintena de parques de bomberos de España están poniendo a prueba sus técnicas. La ciudad acoge el Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico, que este año se centra en los vehículos eléctricos. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Cartagena reúne durante 3 días a más de 500 participantes pertenecientes a equipos de bomberos y profesionales de emergencias de todo el país. El objetivo principal de este evento es mejorar las técnicas de excarcelación y la asistencia a víctimas en accidentes de tráfico. Aquí se están poniendo a prueba las técnicas más eficaces y modernas en las maniobras de rescate, como por ejemplo la incorporación de cizallas con batería y abre puertas de última generación. En el puerto, uno de los lugares de los ejercicios, se simulan nuevos escenarios de intervención protagonizados por coches eléctricos y patinetes. Miguel Ángel Muelas es el presidente de la Asociación Profesional de Rescate de Accidentes de Tráfico.
De no relajarnos, no pensar que hacemos las cosas bien, sino siempre intentar evolucionar, adaptarnos a los cambios que se están produciendo, incluso en el parque móvil, ahora con los vehículos eléctricos y esas particularidades que tienen, pues tenemos que estar a la vanguardia para atender al ciudadano en las mejores condiciones posibles.
Paralelamente, se está celebrando en Cartagena el Encuentro Nacional de Trauma.
Y el Lorca, el Castillo, se va a beneficiar de trabajos de acondicionamiento y mejora valorados en 1.600.000 euros para potenciar su uso como recurso turístico, que le lleva a recibir a más de 80.000 visitantes anuales. El dinero de fondos europeos va a dedicar, por ejemplo, una partida de 600.000 euros a la accesibilidad de la Torre Alfonsina. Vamos con el deporte, Vicente Luis Canovas.
Carlos Alcaraz ya está en las semifinales del Master 1000 de Roma en el Foro Itálico después de ganar esta tarde a Jack Draper por un doble 6-4 en ambas ocasiones. El tenista del Palmar ha tenido que remontar y estaba por debajo en el marcador ante el británico. Por otra parte, recordamos que esta noche se disputa la final de la Copa Presidente de Fútbol Sala entre Jimmy Fútbol Sala Cartagena y el Pozo Murcia Costa Cálida en el pabellón Ana Carrasco de Cejín. Y que Billy Masley ha renovado su compromiso con Ozono Global Heiris para la próxima temporada. Es la segunda jugadora después de Aina Ayuso que se compromete con el conjunto de Bernat Kadut.
Gracias, Vicente. Y el cielo estará de nuevo mañana muy nuboso en la comunidad murciana, con chubascos a partir de mediodía localmente fuertes y de nuevo con tormentas y granizo en las sierras de la mitad occidental. Las temperaturas sin grandes cambios y el viento flojo de dirección variable también durante toda la jornada. Son las 8. Están escuchando La Linterna en COPE. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Ángel Espósito.